UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, bienvenidos a un programa más a Toma Cero. Durante la siguiente media hora vamos a comentar las principales novedades de nuestras salas de cine y de la pequeña pantalla. Como siempre, sabéis que tenemos una cita todos los martes a partir de las 2:30 aquí, en directo en Radio UMH y también en cualquier momento en formato podcast que podrás encontrar en nuestras redes sociales y en el blog de Radio UMH. En la sección Toma Cine os traeremos los estrenos de la semana y algún que es estreno muy esperado y alguna recomendación para finde de manta y peli. En la sección Toma Televisión comentaremos la 17ª edición de Eurovisión Junior que se celebró el pasado domingo 24 de noviembre y cómo va el panorama televisivo de nuestro país. Recibid un saludo de Claudia Rufat, que como siempre se encuentra en los controles técnicos y no se quería perder un programa de hoy que viene cargadito. Y bueno, y también un saludo de la voz que os habla, Miguel Moreno. Bueno, como sabéis, todas las semanas me acompaña Arianda Barberá. Muy buenas, Arianda.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes. Bueno, siempre está bien mejor drama, comedia que drama, pero un buen drama también.
Yo prefiero
también
drama,
viene
bien
el drama. Cuando se ven las telenovelas, que tú eres muy fanática, que luego hablaremos de ello, género que también a mí me entusiasma. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los estrenos. Y no podía dejar pasar un estreno que sí que es verdad que tuvo lugar la semana pasada, pero quería hablar de él porque es un estreno digno de comentar, ya que para mí es el estreno del año. Se trata de Frozen 2. Vamos a escuchar el tráiler y la comentamos.
Muy lejos, tan al norte como se puede llegar, hubo una vez un bosque encantado.
¿Viste un bosque encantado?
En efecto, era mágico. Pero hubo una batalla cruel y la lucha enfureció a los espíritus del bosque. Nadie pudo entrar y nadie ha salido desde entonces.
¡Hala, papá! ¡Qué emocionante!
¿Qué haría yo sin ti? Me tendrás siempre. ¿No has visto a Elsa un poco rara?
La veo en su línea.
He oído una voz. ¿Una voz? ¿Qué quieres decir? ¡Hacia los acantilados!
¡Me vuelo! ¡Ya te tengo!
El reino no es seguro. Encuentra a quienes te llaman. Quizá tengan respuestas.
Bueno, pues en esta segunda parte continúan las aventuras de las hermanas de Arendelle, Elsa y Anna, bueno, junto a Kristoff, el reno Sven y el entrañable muñeco de nieve Olaf, pues regresan, ¿no?, con esta segunda parte de la película de animación que realmente fue un éxito, que yo creo que Disney tampoco se esperaba todo el éxito que ha tenido esta película, puesto que se estrenó en el 2013 y el 2013 aún sigue un poco vigente. Bueno, pues esta vez el reino ha dejado de ser seguro, el reino de Arendelle, desde que Elsa comienza a escuchar unas voces extrañas que la llaman y pues quiere buscar las respuestas. Y las respuestas están en un secreto del pasado. Y bueno, pues va a buscar yo y decir que fui a verla el día del estreno, no podía esperarme como fiel seguidor de Olaf. Y
ni de Anna ni de Elsa.
No, yo soy de Olaf. De hecho, algún día publicaré en las redes sociales de Toma Cero, que en un año, en 2013 me disfracé de Olaf en carnaval.
Ay, ponlo, por favor.
Me lo hice yo, el disfraz muy bueno, ¿eh? Bueno, seguimos. Es una película muy recomendable. La película es como un avance, me parece que un avance de las películas de Disney. No, ya vimos que la primera no es la típica película de princesas Disney, sino que se busca otros valores y en esta segunda se vuelve a revitalizar eso, ¿no? Que una reina no tiene por qué tener un príncipe, que no existe el amor verdadero en sí y un poco en búsqueda del crecimiento personal. Entonces,
no, no puedo opinarte. No puedo ayudarte ahí con
no
las palabras.
No te preocupes. Pero eso que es muy digna de ver. Y bueno, se estrenó el 22 de noviembre, pero yo creo que tenemos película para estas Navidades.
Sí, yo creo que
para
sí.
Para cualquier momento. Yo creo que es la película del año, como he dicho, y está un poco en época, ¿no?, de Frozen. Es época de invierno, época de tal. Entonces, nada, ir a las salas de cine a verla. Y bueno, pues seguimos. Sabéis que estamos en época navideña y ahora vamos a seguir hablando de otra película muy navideña, que bueno, estamos en pleno periodo de películas con espíritu navideño. Las tardes del fin de semana de Antena 3 así lo confirman. Ya han empezado. La Navidad comienza cuando las tardes de Antena 3 comienzan las películas de Navidad.
Exacto.
Eso es así. Yo cuando veo una película, una vez de Navidad, digo, madre, mamá, hay que sacar ya el árbol. Hay que sacar ya el árbol porque ya Antena 3 me está diciendo que tengo que ponerlo. Y bueno, pues también llegan a las salas de cine estas películas, como por ejemplo Last Christmas, dentro del tráiler.
La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda. Pero contigo no hay problema.
¿Mamá?
No llamada, no Twitter.
Ya, vale,
tienes
sé,
teléfono
sé,
y
sí,
puedes llamar.
Ya.
Yo preocupo vale. por ti.
Cuéntame tu dieta. ¿Está comiendo basura? ¿Ejercicio?
Oh, diario.
¿De eso nada? ¿Alcohol?
De vez en
Ella
cuando...
bebe como pirata.
¿Vino?
Joder.
Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que...
Oye, elfa. Es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca.
¿Esa soy yo?
También podría llamarla la elfa decepción absoluta.
¿Qué estás mirando?
Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad.
¡Mierda!
Da buena suerte.
Déjame en paz.
Desperdicias tu vida trabajando.
Bueno, también he de decir que me llamó mucho la atención porque estuve investigando sobre la película, etcétera, y se ve que han cogido la canción Last Christmas y la han hecho película. Es decir, con lo que cuenta un poco la canción, etcétera, le han dado sentido y han cogido y, en plan, a lo mejor lo que se pudo inspirar el autor de la canción, lo han cogido y le han hecho canción. Es decir, la película está basada en la canción.
Ah, qué guay. O sea, que no han metido la canción ahí porque pegaba, no, no, sino que la canción la han hecho.
Aparte
película.
Que pega, pero es que
la han hecho
película, es decir, la película está hecha en base a la canción.
Yo quiero verla porque la actriz Emilia Clarke me gusta mucho y
la de
suele
Juego
hacer
de Tronos.
Exacto, suele hacer también películas así como sentimentales, pero también
¿Cuál
divertidas.
¿Cuál es la que hizo con este, con el de Los Juegos del Hambre? Antes de ti.
Sí,
que era una película así sentimental.
Sí, pero luego ya le da ese punto gracioso.
Sí, sí, sí. Es que es comedia
Sí, que en Juego de Tronos nada que ver.
No, exactamente.
Esa parte graciosa que ella tiene
no
y
es,
qué tal, no.
Ella
no
en Juego de Tronos no es cómica.
Por eso.
Bueno, pues en esta película, Emilia Clarke interpreta a Kate, que deambula amargada por las calles de Londres, acompañada por el continuo tintineo de los cascabeles de sus zapatos, porque trabaja como elfo en una tienda de navideña, ¿no? Y abre todo el año. Bueno, pues aparece Tom, que es el chico con el que va a tener una historia romántica. No estoy desvelando nada nuevo, porque se ve en el tráiler, ¿no?
Sí.
Que va... Si esperas una película de acción, no, vas a ver una película romántica. Bueno, pues Kate empieza a ver las cosas de otra manera más optimista cuando parezca demasiado idílico para ser verdad. Y es que ella las pasadas Navidades tuvo, como hemos podido escuchar en el tráiler, tuvo una serie de enfermedades, etcétera, entonces lo pasó mal. Y todavía desde ese brote que le pasó no ha podido resucitar. Porque según he podido ver en el tráiler, ella era una chica modelo, por así decirlo, era cantante, era... tenía todo, pero le dio mucho bajón la enfermedad que tuvo y desde ahí no remonta.
Y después de conocer al chico, como que se viene arriba, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno. Es que te viene un chico guapo.
Claro, ¿quién no?
Y bueno, pues ahora seguimos con otra comedia. Seguimos con los estrenos, que esta película es una americanada, pero me recuerda al típico juego del Cluedo o la mansión de la tía Agatha. Vamos a escuchar el trailer y comentamos algunas cosas interesantes.
Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación.
¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo?
No.
¿No ha pasado nada o no puedo preguntar?
¿Cree que le mató a alguien de su familia?
Walt, no.
¿Eso está sugiriendo?
Veo que les encanta darse puñaladas unos a otros.
Y una mierda.
Muy bonito.
De hecho, que te den. O mejor que os den a ti, a ti, a ti. Y por supuesto a ti también.
Tú sabes algo. Desembucha.
Bueno, pues en esta película el renombrado novelista de misterio Alan Thornberry invita a su extensa familia de funcionarios a su mansión ese 85 cumpleaños con la esperanza de reunirlos a todos. Y justamente en esa velada, pues el novelista muere. Es encontrado muerto en su mansión y bueno, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc es llamado para investigar. Bueno, y muy pronto pues todos en la familia se vuelven sospechosos. Es una comedia de misterio escrita y dirigida por Ryan Johnson. Y antes de que Ari diga algo, que no sé si te me vas a adelantar, aparece Ana de Armas.
¡Anda!
Aparece Ana de Armas del internado, que ahora se está haciendo su hueco en Hollywood, sí que estuvo en Blade Runner.
Exacto.
También, y es cabeza de cartel, de hecho es de las que más anuncian en el tráiler. Habla poco porque se ve que no sé si tenga mucho guión, pero aparece mucho y tiene una trama importante en la película y era algo que quería destacar.
Oye, pues me alegro por ella. No, iba a decir que parece el juego del Cluedo.
Claro, lo he dicho antes, como el juego del Cluedo. Exacto, es saber quién ha matado la mansión de tía Agatha.
Vale, cuando has dicho lo de la mansión de tía, yo pensaba, ¿qué? ¿Qué es eso? Me suena, pero no caigo. Vale,
porque es un...
Es que sí. Estoy
sí, el Cluedo es el que más éxito ha tenido el juego, entonces vamos a dejarlo ahí, que es como el Cluedo. Entonces realmente el investigador tiene que averiguar quién es. A mí a lo mejor me... no sé por qué, pero ahora escuchando el trailer digo, a lo mejor no está ni muerto.
Ah, pues también.
Puede ser, ¿eh?
No, lo he visto. Haga, a ver cómo reaccionaría su familia y todo. Bueno, quién sabe, la gente así
claro,
excéntrica...
Claro. Como encima es un novelista de misterio.
¿Para qué lo voy a fingir?
Tiene la mente rebuscada, sí, sí, sí. Bueno, pues, como he dicho, estamos en época navideña, en época de sofá, manta y peli. Y bueno, y Netflix. Y os traigo una pequeña recomendación de tres películas navideñas que podemos encontrar en Netflix. Justamente estas tres que os traigo son las tres que se han estrenado este mes. Sí que en el catálogo de películas navideñas de Netflix hay un montón. Son estilo películas de las tardes de Antena 3 y son dignas de ver. La semana que viene os haré un repaso de las que se estrenaron el año pasado y de una trilogía del Príncipe de Navidad que tiene muy buena pinta, que se la está comentando antes a Ari fuera de micros, pero bueno, vamos a comentar las de este año. También el año pasado Vanessa Hudgens nos sorprendió volviendo con la película Cambio de Princesa. Y bueno, sabemos que Vanessa Hudgens es la chica Disney, que se intentó desvincular un poco de esa imagen, pero bueno, volvió el año pasado con la de Cambio de Princesa a Netflix. Y este año lo ha vuelto a hacer. Vanessa Hudgens es como el turrón en almendro, vuelve a casa por Navidad. Vuelve a Netflix por Navidad y lo hace con la película El Caballero de la Navidad, que la sinopsis dice tal cual. Un caballero medieval británico es transportado mágicamente al presente, donde se enamora perdidamente de una profesora de ciencias que ha perdido la esperanza en el amor. Bueno, pues es, como he dicho, una sinopsis
igual
de tarde.
Igual me pasa a mí
Antena
este
3.
Verano, porque más o menos...
Claro, científica, te viene un caballero medieval. La verdad es que he visto el trailer y está bastante bien. Bueno, una tarde de sofá, manta y peli.
Sí, ahora... llega el tiempo de estas películas, ¿no?
Claro,
de hecho,
mañadas.
Mis amigas hace poco es como, ya están empezando a subir las películas de Navidad de Netflix. Así que sí, es época
sí,
ya.
Esta es de vela. Otra también que es del estilo es Noches Blancas, que está protagonizada por la que protagoniza Sabrina, no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre muy raro y no me la apunté, malo. Pero bueno, es la que protagoniza la serie Sabrina y otra...
Pero la serie de Netflix.
Sí, la serie de Netflix, la nueva. Pues bueno, en Nochebuena, una tormenta de nieve cambia las amistades, vidas amorosas y futuros de varios alumnos de bachillerato de un pueblo. Y esta película nos muestra tres historias de amor diferentes que están entrelazadas entre sí.
Ah, en plan, como que no se conocen, pero luego a lo mejor el amigo de uno conoce
sí.
al otro. Vale.
Un poco las relaciones causales y nos cuentan tres historias de amor.
Bueno, sí,
también es digna de ver, también es muy pastelosa.
Navidades
y
amor. Todo junto siempre, ¿no?
Todo junto, exactamente. Y ahora la última película que traigo es la que más me llamó a mí la atención y es que es una película de animación. Es original de Netflix porque la compró Netflix, pero es española.
¿Ah?
Es de... Ay, no, no tengo ahora quién la dice, pero bueno. Es una película de animación en la que un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido, ¿no? Entonces, Jesper, que es el peor estudiante de la Academia Postal, lo destinan a Smirnsburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y mucho menos cartas. Es un poco lo que se dice del norte, ¿no? Que las personas suelen ser más ariscas, más cerradas, a lo mejor un poco por el clima. Por ese frío que no te apetece ni salir de tu casa. Entonces, bueno, Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, que es Alba, que es la profesora del pueblo. Y bueno, pues también descubre a Klaus, que es un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a manos. Y bueno, como he dicho, es española y el doblaje también es español y cuenta con las voces de Kim Gutiérrez, que es de Primos, Tres Bodas de Más, Belén Cuesta, nuestra querida Magui de Paquita Salas, y Luis Tosar, que también que es un actorazo de los pies a la cabeza. Y solamente por estas voces que ponen voz, ¿no?, a la película, yo creo que merece la pena verlo.
Yo me las apunto todas para los fines de semana.
¿Te las apuntas todas? Bueno, pues estas son nuestras recomendaciones. La semana que viene, ya os he dicho, os traeré más películas navideñas para poder ver en Netflix. Y nada, hasta aquí Toma Cine.
No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Bueno, pues ahora es el turno de Toma Televisión. Seguimos aquí con Me Quedo, que la vamos a seguir escuchando aquí de fondo durante toda la sección. Y bueno, pues vamos a comentar las principales novedades referentes a las cadenas nacionales. Y bueno, no podía comenzar esta sección de televisión sin hablar de que el domingo se celebró una nueva edición de Euro Junior, en la que España volvimos a participar después de 13 años sin hacerlos. Y lo hacíamos con una apuesta fuerte, con la voz lírica de Melanie, ganadora de la cuarta edición de La Voz Kids. Dato que me pareció curioso, y es que casi todos los participantes de Euro Junior habían participado en las respectivas ediciones de La Voz Kids de sus países. Pero sí, estaban Tony Aguilar y Julia Varela, que eran los comentaristas, en plan de, este también salió en La Voz Kids, y ya dice Tony Aguilar, vaya, creo que todos han salido en La Voz Kids.
Sí, que era el Operación Triunfo de ahora, o de Operación Triunfo, claro, de la Visión, La Voz Kids van a...
Claro, pues, exactamente, no, eso era a lo mejor, no todos eran ganadores de La Voz Kids, pero sí que todos habían participado y eran conocidos en su país por haber salido en La Voz Kids.
Bueno, es que igual tan pequeños, si no es por un programa así, igual claro, cuesta más darse a conocer.
Quieras que no, como La Voz Kids sí que salen, sabes que las audiciones a ciegas y los asaltos son mucha gente, realmente es una cantera, ¿no?, para este tipo de, claro, de festivales y este tipo de concursos. Bueno, pues Melanie hizo una actuación deslumbrante que puso a toda Europa los pelos de punta. Y bueno, parecía que íbamos a ganar, que esta vez sí, pero bueno, nos quedamos muy cerquita y conseguimos una muy buena tercera posición, que bueno, entramos en podio. Algo que la versión senior, pues hace siglos que no conseguimos.
Nos queda muy lejos.
Yo ya digo que cuando estamos viendo las puntuaciones no paraba de salir de España. Yo, madre mía, Spain, pero ¿esto qué es? ¿Se han equivocado?
Nos vamos a dejar la senior y nos quedamos con la junior, que se nota mejor.
Es que las otras veces que participamos, una ganamos con María Isabel, las otras dos nos quedamos segundos y la última nos quedamos cuartos.
Y ahora terceros.
Ya terceros. Es que no, lo máximo que nos hemos quedado peor es cuartos.
Nada, junior a tope.
Y de las últimas ediciones de Eurovisión no pasamos del puesto 22.
Bueno, cuéntanos quién fue el ganador, Miguel.
Bueno, pues el ganador fue Polonia, que España no quería mucho que ganara Polonia porque hubo discusión en Twitter entre Polonia y España, pero bueno, son rivalidades que ahí quedan. Y
creo,
claro,
que se sacó un poco a lo mejor de contexto, sí, a la gente, que fue por un vídeo.
También ya sabéis cómo es Twitter.
Exacto.
Y como hemos comentado muchas veces, que lo realmente interesante de este tipo de concursos se vive en Twitter.
Sí, bueno, casi todo el tipo de concursos lo interesante se vive en Twitter.
De memes, y sobre todo es que los memes de Belén Esteban sirven para todo. Belén Esteban siempre está ahí. En plan, yo es que no paraba de ver los memes de Belén Esteban en la casa o en Gran Hermano, en plan de... cosas así. Luego también comparaciones. El de Australia lo compararon con el amigo de Chablita, el Sema.
Sí.
Luego también a la de Malta la compararon con Rocito Flores. La verdad es que se parecían, ¿eh? De todo hay que decirlo. Pero bueno, está un poco el boom este, ¿no? De Twitter y la gracia de los memes. Y bueno, pues ya está ahí, hasta ahí Rojuna, a ver qué hace Blas Cantó, que es el futuro representante de Eurovisión Senior. Sí que leí que hay un reportaje de que todo indica a que tiene que ganar, porque por cosas que se van repitiendo, patrones, ¿no?, de Eurovisión,
sí,
tiene que ganar uno del Big Five. España es del Big Five, pero para mí que no.
No,
que
igual, bueno, nunca se sabe, chico.
Pero sí que hay que decirle que yo, de hecho, yo vi todas las actuaciones y no es por ser, pero yo digo, es que la de Melanie es la mejor.
Era diferente.
Muy bien. Y también sí que ella es lírica, pero también me gustó que la canción no fuera totalmente lírica, porque también, como comentando con mi padre, que lo vi en el festival con él, la gente no le gusta todo lírico. Entonces sí que te impresiona, ¿no? Porque es una capacidad vocal impresionante, pero una canción lírica actualmente no gusta. Pero era una canción que era una canción normal y de vez en cuando tenía puntos líricos que daban un poco emoción a la canción y eso sí que me gustaba.
Claro, yo no lo pude ver, porque...
¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba sumida en el fenómeno de novelas turcas, que vamos a hablar,
sí,
ahora mismo de él.
He de confesarlo.
Y es que comenzó hace unos años y es una locura. Comenzó en Nova,
sí,
con la novela Fatmagul. Fue tal el éxito que, de hecho, ahora creo que están haciendo la versión española de Fatmagul para emitirla en Nova. Y, bueno, fue tal el éxito que Nova... sabéis que Nova siempre, todas las tardes, emitía novelas mexicanas, novelas argentinas, etc.
Sí.
Pero ahora mismo sigue emitiendo novelas mexicanas, pero las que más emite son novelas turcas. Y Divinity también se sumó al carrito este de las novelas turcas. Y bueno, ha tenido casi más éxito que Nova con novelas como Requiem sic Cus, Pájaro Soñador y...
Te Alquilo Mi Amor, que es la que estoy enganchada.
Te Alquilo Mi Amor, de Lunay. Y bueno, también la gente, aparte, se está suscribiendo a Mi Tele Plus para poder ver estas novelas las veces que quieran, ¿no es así, Arianna?
Sí, Miguel me lo pregunta porque soy una de esas, ¿vale?
bueno, pero yo quiero que cuentes...
¿Por qué?
Yo quiero que cuentes por qué te hiciste socia de Mi Tele Plus. Por favor.
A ver, resulta que, pues, con todo este boom de las novelas turcas, hay uno de los actores que sale en ella, que es Can Yaman, que ha tenido muchísimo éxito y han conseguido traerlo a España.
Vaya.
Claro, exacto. Y lo van a traer al programa de Volverte a Ver y se graba el día 26, martes. O sea, esta tarde,
claro,
tarde-noche lo grabará. Bueno, pues a mí me liaron y dijeron, tenemos que ir. Tenemos que conocer a Can Yaman. Pero tengo compañeras de trabajo que también son muy fans. ¿Cómo podías...?
Y un saludito a las compañeras de trabajo de Arianna.
Y a mi madre, que es la adicta número uno a las telenovelas turcas. Bueno, el caso es que para poder participar y poder asistir a un meet and greet con Can Yaman, tenías que suscribirte a Mi Tele Plus, y mandabas tus datos y le tenías que comentar cómo le plantearías una cita perfecta a Can Yaman. Y las 10 pues más ingeniosas irían a grabar y a conocerlo.
La tuya no fue ingeniosa.
No, si no, no estaría aquí, Miguel. Estaría viendo a Can Yaman. Pero bueno,
vaya,
nada, ayer, bueno, ayer no, el domingo llegó al aeropuerto y fue una avalancha masiva, había como 2.000 personas esperándolo.
Una locura, no me recordó un poco al fenómeno fan de Operación Triunfo que se vivió
en
los 2000.
Sí, pues tal cual. De hecho, Can Yaman en Turquía no tiene tanto éxito, tanto fan, es un actor normal y corriente.
Vaya.
Y sí, tiene
más
éxito fuera.
Tiene internacional.
Exacto.
Que nacional.
Y a ver, él se acercaba, la gente le está acostumbrado, he visto vídeos en Italia de... rodeado de gente, abrazándolo, y él súper tranquilo.
Claro, porque como en su país no es nadie, dice, venid a mí.
Y aquí, la verdad es que enseguida la policía se lo llevó, que parecía él que fuera él, el, no sé, alguien malo, parecía que lo estuvieran arrestando. Pero bueno, esperemos poder verlo dentro de poquito en ese programa que van a grabar. Y bueno, aparte de, pues eso, de Do Lunay y Erkki Cicus, que es donde sale este actor, pues también hay uno que está también causando mucho furor en España, y es Baris, que es el protagonista de la novela. ¿El qué? De Te Alquilo Mi Amor, exacto. Y bueno, vamos a, si te parece,
sí,
dejamos a un lado, porque
ya
estamos dando calores de tantos
las novelas
turcos.
Y vamos para adelante, ¿no?, con tu sección. ¿Qué nos traes de los realities y formatos de entretenimiento que están sucediendo en nuestras televisiones.
Bueno, te traigo muchas cosas. Vamos a hacer un poquito repaso, porque como hemos estado semanas, pues tenemos ahí Gran Hermano con muchas cosas acumuladas.
Claro, como estuvo pues
es que te traigo un super
no hemos podido estar nosotros, pero nosotros estamos aquí de vuelta para quedarnos.
Te traigo un super estreno y quiero que me dé tiempo.
Va, pues vamos. Venga. Turbo.
Pues hacemos un poquito de repaso de los expulsados hasta ahora en Gran Hermano.
Vale.
Que uno fue Gianmarco con todo el carpeteo este de Adara, que ha traído
mucha cola. La exclusiva de Hugo.
Que Miguel se la
Hay
leí
que decir
entera.
Que me compré el lectura solo para ver la exclusiva de Hugo. Me sentí decepcionado porque Hugo no dijo nada y me pareció mejor la entrevista de Gianmarco que la de Hugo. Esto hay que decirlo.
Para que veáis que somos muy fan de todo. Y bueno, y la última semana expulsaron a Joao, que era el último así apoyo que tenía.
Que tenía Dara, porque encima con Hugo fuera de relación.
Bueno, hasta ahí sí que tenía. Ahora volvemos al martes pasado, donde se salvó. Bueno, estaban nominadas Mila, Dara, Antonia, David, Noemí y Hugo.
Sí.
Se salvaron el martes Mila y Adara, con los porcentajes más bajos. Y el jueves en la sala de expulsión, pues antes de llegar a la sala de expulsión,
Se salvó Noemí
y que pudo ver a su Toretto, como ella lo llama. Y bueno, Antonio David vio a su hija Rocío.
Que fue un momento
maravilloso. Y luego Hugo a su padre que
sí, perdón, pero es que a mí me mata muchísimo que siempre que salen Rocío y Antonio David ponen a Rocío jurado.
Qué raro.
La aposta.
Y bueno, Hugo que llegó su padre que pues intentó un poco darle más mecha al fuego, ¿no? Intentar como, qué mal que estás, por decir, en plan de lo que te están haciendo, ¿no? Si él ya se hacía de víctima, pues aún más.
Ya, es un poco, he oído críticas de que él bien que criticó que Lucía Pariente dio como consejos a Alba y el padre hizo lo mismo.
Exacto, pero bueno, creo que ese último minuto no le benefició mucho y fue el expulsado. Y bueno, como nominados, que nos corre el tiempo, tenemos a Dara, a Estela y Antonio David eran los primeros nominados. Alba al ser líder salvó a Estela y subió Miriam. Y bueno, seguimos con Masterchef, si te parece. O pasamos.
¿Subió Miriam? No subió.
No, subió, perdón. Subió Mila. Es que ya. Como veo ya rápido, se me quedan los nombres.
No existe.
Vale, pues seguimos con Masterchef, porque llega ya ahí la final.
Esta semana, el miércoles, es la final.
Mañana vemos la final. Y vamos a ver los que nos quedan.
¿Quiénes han llegado a la final?
Han llegado, pues, para sorpresa, Tamara Falcó.
Vaya.
Que al principio del programa no se apostaba mucho por ella, pero es una de las fieles candidatas.
Que de hecho suena muy fuerte de que va a ganar ella.
Exacto. Luego tenemos a Vicky Martín Berrocal, que tras su controversia a la gente no tiene muchos fans, al menos en Twitter. Y luego pues tenemos una carpeta muy bonita, y no hablo de Jordi Cruz y Tamara Falcó, que también, sino de Boris Izaguirre, que es uno de los repescados, que ya estuvo en una anterior edición, y Félix, que también es verdad que apunta muy bien, tiene muy buen recorrido
es que
en este programa.
Se quedó Yolanda Ramos a las puertas de la final.
Sí, me dio mucha pena porque yo lo veía por ella, era la que nos daba ese toque gracioso.
Pero bueno, que realmente vamos a estar un programa sin ella y tampoco porque va a estar en la final.
Exacto, bueno, entonces, se lo perdonamos a los de Masterchef. Y bueno, me parece que no nos queda tiempo, así que
nos guardamos esta sorpresa.
El estreno,
como
la sorpresa
es un
para la semana que
próximamente.
Viene.
Lo vemos la semana que viene. Y bueno, Ari, un placer siempre estar contigo, comentar todos los estrenos. Y la semana que viene a ver si podemos comentar mejor Gran Hermano VIP y esta sorpresita que nos dejamos guardada.
Sí, sí.
Te dejamos, ¿vale?
Ahí con la intriga del hype, Miguel, el hype.
Vamos a empezar a despedirnos. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre cine, series y televisión. Hasta el martes que viene aquí en Radio UMH a las 2:30. Que tengáis una feliz semana y si pasáis un fin de aburrido a nosotros, que no nos echen la culpa.
Y aunque ya no queden balas suficientes, he venido a matar con tu nombre grabado en la frente. Las ganas de hacer la maleta y mezclarme en la gente. Y aunque te parezca igual, es diferente. Te quiero disparar. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.